Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso,
nutrición,
rostro,
respiración, emociones,
pánico escénico,
maquillaje,
voz,
colorimetría,
imagología,
sabor,
cuerpo,
desenvolvimiento frente a público,
proporción,
impresión,
salud,
estilo. Be You.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que sigan con nosotros. Estamos en la tercera parte de este tema súper interesante que se llama ABC para hablar frente a público. Originalmente solo iban a ser dos programas, pero nos dimos cuenta que este tema da para muchísimo más, así que me encantaría presentarle a mis queridas compañeras. Gali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están todos? Hola.
Hola, Obed.
Hola, ¿cómo están?
Y aquí la superdoctora que va a continuar el tema. ¿Cómo está, Rocío?
Gracias, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes. Buenos días.
Yeah. Pues bueno, la ocasión anterior nos quedamos justo ya en el momento en el que estamos frente a una audiencia. Entonces, nos dimos cuenta que hay algunos detalles que realmente son importantes. Y bueno, justo vamos a arrancar por aspectos vocales y temas más variados que Rocío preparó para ustedes.
Gracias, gracias, querida Gali. Bueno, es nada más hacer énfasis en algunas pequeñas cuestiones que son de suma importancia cuando nos estamos dirigiendo frente al público. Esto es algo que yo les sugiero que lo vayan viendo antes de que empiecen a dirigirse frente a su público, por si ustedes llegaran a notar que hay algún problema con estos aspectos, justo lo vayan trabajando. Yo he hecho mucho énfasis en la cuestión de la respiración. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que la voz debe de fluir de forma natural. No nos debe de costar ningún esfuerzo, dado que es un proceso normal en nosotros. Es un proceso que nosotros debemos de tener como seres humanos, que no nos debe de costar trabajo. Entonces, aquí hay que ver cuál es la actitud fonatoria, es decir, si me cuesta trabajo sacar la voz, si hay un esfuerzo para poderla sacar. Si tenemos nosotros, por ejemplo, tensión en el cuello, en la parte delantera o en la parte de atrás, esto hace que los músculos de la laringe estén presionados. Obviamente esto nos va a hacer que tengamos cierta dificultad para producir la voz. El patrón respiratorio también es importante. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos inspiraciones muy superficiales o realmente hacemos inspiraciones profundas que nos den una cantidad de aire suficiente y necesario para nosotros poder hablar. Entonces, estos son aspectos que yo les sugiero que los vayan viendo antes de que se enfrenten a su público para que vean si hay algún aspecto de estos que estemos teniendo cierto problema. Y otra cuestión que también es sumamente importante, la audición. Porque nuestro sistema auditivo regula la intensidad de nuestra voz. Cuando yo me escucho, esto hace que yo tenga cierta intensidad. Entonces, la audición es muy importante que nosotros la revisemos, dado que esto nos va a dar nuestra intensidad, el volumen que utilicemos para nosotros estar hablando.
Está perfecto.
Oye, perdón, doctora, una duda. ¿Qué pasa si tuve alguna lesión en el cuello, llámese algún choque, algo que no sea tan de gravedad? ¿Me cambia la voz cuando tenga que presentarme hacia el público? ¿Tengo que hacer algo o qué recomiendas en este caso?
No, bueno, así como me lo planteas, Esto no te va a ocasionar que te cambie la voz. Aquí nada más es ver si esa lesión que tú tienes en el cuello te está ocasionando tensión cervical que haga que sí tengas que, cuando hables, lo hagas con esfuerzo. Obviamente, cuando hay un traumatismo en el cuello, sí hay que revisarlo, hay que poner atención en esto, pero el cambio de voz no es inmediato, ¿no? O sea, la tensión cervical va presionando los músculos de la laringe y va ocasionando dificultad para fonar, pero al paso del tiempo. O sea, no es algo así inmediato, a menos de que se lesionen las cuerdas vocales. Pero sí es, no sé, el simple, como el latigazo, cuando vienes en el carro y te chocan por atrás y hay un latigazo, eso de momento puede ser que no. O sea, esto hay que vigilarlo nada más.
Ah, muchas gracias.
Porque es al paso del tiempo.
Y por ejemplo, sobre ejercicios respiratorios, ¿qué recomendarías para que la gente se vaya familiarizando y vaya quizá entrenando esta capacidad que pueda?
Bueno, aquí es importante, creo que yo les mencioné al principio en los primeros programas, esta situación de las inspiraciones, las respiraciones. La respiración no debe de ser superficial. Generalmente las mujeres tendemos a hacer un patrón respiratorio clavicular, o sea, respiramos muy superficialmente. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es entrenar nuestra respiración, que sean respiraciones profundas. Es lo primero que hay que observar, que sean respiraciones profundas. Y después, yo les sugiero que hagan ejercicios muy, muy sencillos ahorita, dado que esto nos llevaría como un programa o
entero.
Dos o tres sí, de ejercicios de respiración. Pero ahorita el más sencillo sería que ustedes inspiren por la nariz, traten de llevar el aire, piensen que lo llevan hasta abajo, o sea, hagan de cuenta que van a inflar como su pancita. La idea no es que inflen la panza, porque cuando nosotros respiramos no inflamos la panza, pero piénsenlo así, como que lo llevan hasta abajo y se infla un poquito la panza, ahí sostienen el aire tres tiempos y lo dejan salir lentamente por la boca. Esto va a hacer como que empiecen ustedes mismos a concientizarse de su respiración y que empiecen a hacer respiraciones un poco más profundas. En el caso de las mujeres, traten de no elevar el busto, de no elevar el pecho cuando están respirando. Cuando hagan este ejercicio, traten de no elevar la parte de arriba, en el caso de las mujeres, sino mantener firme su pecho, no subir el pecho y llevar el aire hasta abajo. Ahí lo sostienen tres tiempos y lo dejan salir por la boca en de 3 a 5, o sea, hay que dejarlo salir más despacio para que vayan entrenando su respiración.
Sí, exacto, porque el otro día una asesorada me decía, bueno, pero ¿cómo le puedo hacer? Yo le recomendé a algunos otros, pero estos esenciales está súper bien que toda la gente se vaya enterando para que pueda regular esta manera, ¿no? De distribuir su aire.
Sí, es lo más básico. Podemos hacer en algún momento alguna sesión y les puedo explicar más ejercicios, pero esto es como lo más básico para que ustedes vayan notando su patrón respiratorio, sí. Si su voz sale con facilidad o tienen que hacer esfuerzo, si la cantidad de aire que ustedes están tomando les es suficiente para estar hablando o continuamente tienen que estar aspirando y aspirando y aspirando para ustedes poder hablar.
Exacto. Bueno, y ligando un poquito a lo que decía Rocío respecto a la regulación a partir de la audición, pues también nos enfrentamos a inquietudes, ¿no? Cuando ocupamos algún micrófono, que por lo regular a veces una persona se acerca, oye, ten aquí el micrófono, o pásenselo, o hay un micrófono fijo y no saben cómo ocuparlo, o un micrófono lavalier, que son micrófonos pequeñitos que son de solapa, o se pegan a alguna parte del rostro o el cuello. Pues bueno, también va a ser muy importante que si no están acostumbrados a esto, vayan los primeros minutos a estar muy pendientes cómo los está percibiendo el otro. Y de qué manera se pueden dar cuenta, que aquí es un tema que a mí me parece muy importante, que de verdad muchas personas lo hacen a un lado. Pero el contacto visual pues nos sirve para muchas cosas. Una de esas cosas es, primero, porque nos vamos a dar cuenta mediante los ojos del otro, de entrada, si nos están siguiendo en la plática, ¿no? O sea, es muy fácil detectar qué persona ya se nos fugó por la manera en la que se relaciona con nuestra mirada. Entonces, sí, Odette.
Oye, Ali, pero ¿cómo podemos hacer contacto visual sin que incomodemos a la persona?
Sí.
O nos pongamos más nerviosos, ¿no?
Ok, bueno. Sí. Eso de nos pongamos más nerviosos, pues eso no depende de mi recomendación. Ahorita voy a mencionarlo más adelante. Pero sí es importante hacer el contacto visual y sin incomodarlo a partir de la actitud. O sea, acuérdense siempre que mucho de lo que ocurre en el escenario tiene que ver con cómo lo hago. O sea, puedo hacer yo casi lo que sea, de verdad, imagínenselo así. El tema aquí va a ser cómo y para qué. En el caso, por ejemplo, de estar checando que realmente la persona me está siguiendo en la conversación, pues obviamente no voy a ser invasivo, ¿no? Ni voy a estar como viejo maestro de escuela, así de, ¿verdad que me estás atendiendo? No con ojos de militar.
O como ya te voy a preguntar.
Exacto, o sea, no hay que hacer sentir a la gente que está en un examen, porque además cuando es una conferencia o estas cosas, pues es mejor como tratar de enamorarlos, de crear confianza, empatía. Entonces ahí la actitud va a ser como muy, pues muy amable, suave, ¿no? De entre iguales. Entonces yo ahí, por ejemplo, sí les recomiendo que los vean, número uno, para que se enteren si estamos en el mismo canal. O cuando ves de pronto que alguien ya tiene como alguna cara de duda, pero no se atreve a preguntar, pues tú puedes justo crear el espacio para decir, hay dudas hasta aquí, como, ¿qué tal? Bien. Exactamente, ¿no? Como ir tanteándole ahí a la charla. Pero aguas también con esto. Si son muy novatos, yo les recomiendo que no se den estas licencias, porque a veces hay gente que pierde el hilo, ¿no? O sea, ya hay alguien que le pregunta algo como muy desafiante o es muy amplia la respuesta, no sabe cómo cerrar esto y continuar con lo inmediato. Pero eso no le quita que deje de ver a la gente, ¿no? Ahora, ver a la gente también, les digo, es una cosa de cuidado, pero es muy importante porque hay personas que van a estar expresando como lo que van entendiendo o sintiendo en la charla y no tiene nada que ver contigo. Ajá. O sea, hay personas que a lo mejor su expresión es muy fuerte y no quiere decir que te están desaprobando, no quiere decir que no les gusta. Bien. Exacto.
Sí, no tomártelo personal, ¿no?
Por favor, no se lo tomen personal, porque justo una asesorada la semana pasada tuvo una situación de este tipo y me dijo, para mí fue lo peor volver a ver a la gente. Y yo le digo, no, porque aguas. O sea, voltearla a ver no es para buscar la aprobación de los otros. Porque además, esta regla de siempre, ¿no? Si vamos a querer la aprobación de 150 personas, pues estamos perdidos, ¿no? Porque para todos vamos a tener un detalle. No, que él dijo no sé qué, que él no sé qué, que no te paraste bien. No. Entonces, no busquemos la aprobación, sino es más bien para saber si la gente está entendiendo, si la gente tiene dudas. Y también para empatizar, para romper estas barreras. La mirada es una cosa maravillosa porque nos permite como desnudarnos, ¿no? Si yo permito que me vean y el otro también se dio ese chance, entonces como que le bajamos tres rayitas, ¿no? Y todos estamos charlando desde una actitud más, pues más humana. Entonces,
sí, igualas al otro, ¿no? Eso quiere decir que está igual.
Exactamente. Exactamente, también para eso es muy importante. Hay personas que a veces me dicen, es que yo voy al congreso no sé qué. Y a veces la gente se deja llevar por estos nombres y digo, está muy bien que sea el encuentro entre presidentes o llámale como quieras, pero ¿a qué van? A charlar. O sea, bájalo. ¿Y quiénes van? Personas. Entonces, si van personas y van a hablar, pues relájense un montón y empiecen. ¿Perdón?
Como lo más natural, ¿no? Como que estás, sí, en alguna reunión de amigos o de algo más de amigos o de colegas al final, ¿no?
Exacto. Entonces, como bajadito, viéndonos, siguiéndonos el ritmo, resolviendo dudas, todo puede ser más sencillo, ¿ok? Entonces, por ahí este asunto de la importancia del contacto visual. Y otra es, otra vez, reforzar el aspecto de la presencia escénica. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejercicio. Díganme cada una de ustedes, así libremente, ¿cómo creen que se expresa la presencia escénica cuando uno ya está frente a otros? ¿Cómo creen? O sea, ¿en qué se nota?
¿En dónde te paras?
¿En dónde te paras? Okay.
¿Dónde tienes las manos?
Ok, eso tiene que ver con la presencia escénica.
Y pensando en dónde estás, qué estás viendo, ¿no? Si estás ignorando al otro y solo estás haciendo un monólogo.
Ok, muy bien. Algunas personas me dicen, no, pues para la presencia escénica va de la mano con estar súper guapo, bien alineado, alto, ¿no? Una persona alta, las mujeres en tacones. No, señores, justo la presencia escénica parte esencialmente del contacto visual y a dónde llevo la mirada cuando estoy hablando. O sea, hay personas que son chiquititas y arriba de un escenario se ven monstruosas, o sea, entran e irrumpen en el espacio, dominan, lo habitan. Tiene que ver con a dónde estoy dirigiendo todo mi ser, pero especialmente la mirada. O sea, el 80% de la presencia escénica se gana a partir de cómo conduzco el contacto visual. ¿A quién veo? ¿Cómo lo veo? Como preguntaba Sodet, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿Cómo voy dialogando con este asunto? Entonces, es una manera muy, de verdad, yo creo que es como mágica, como enigmática, de conducir y mover a la gente, ¿no? O sea, de pronto yo también me voy a dar cuenta y háganlo como ejercicio. Si ustedes de pronto están, no sé, en algo y se dan cuenta que están siendo un poquito el centro de atención, de pronto desvíen su mirada hacia algo y van a ver que alguien más va a voltear hacia donde ustedes están mirando, y quiere decir que entonces su mirada ya está cumpliendo ese objetivo de como dictar hacia dónde van las cosas, ¿no? Solo a partir de la mirada.
Oye, y por ejemplo, cuando, bueno, ¿qué tan bueno es que de sí. pronto estés en una charla y estés solamente viendo a una o dos personas? Eso de pronto como que llega el momento en que ya incomodas a esos dos espectadores, ¿no? ¿Cómo haces para salvar esto y que no te claves nada más estar viendo a una o dos personas?
Yo, por lo general, les recuerdo, vengo más como de la onda del teatro, y nos decían mucho en la formación profesional. Tú como intérprete, tienes que estar pendiente, sobre todo de los extremos, porque por lo general solemos irnos como a los centros, ¿no? Okay. A nivel de espectadores. Uh-huh. Entonces tienes que compensar con los extremos y hasta arriba. O sea, todos en algún momento tuvieron que tener tu mirada, decían okay. en el teatro. Todos pagan boleto, ¿no? Ok, entonces ¿por qué no le va a llegar el mensaje
a los que están hasta atrás de la esquina izquierda, ¿no?
Claro,
por ejemplo.
Okay. Claro, claro, claro. O sea, para nosotros como speakers, como maestros, como una persona que da un mensaje, todos tienen que ser importantes. O sea, todos tienen que llevarse el mensaje que yo vine a compartir. En ese caso, pues hay que contemplarlos. Por eso a veces cuando recomiendan, no, tú nada más clávate en uno.
O en un punto de soporte, ¿no?
Ajá, en el punto, en el horizonte.
Oye, ya no te hablo de lo de imagínate los X cosa, ¿verdad?
Dime, Ada, dime, sí, por favor.
El típico de imagínate los desnudos. No, pues qué desagradable, ¿no?
O sea, exacto.
No, yo muero de risa.
Sí, claro. O sea,
no, de ganas.
No, no. Sí, no, no, no puedes estar centrando tu atención en alguien imaginándote algo que no debes de imaginarte al momento, ¿no? Claro.
Sobre todo porque, volvemos al punto, si alguien, por ejemplo, es novato, ¿no? O es muy distraído, por ejemplo, yo que a veces me pueden pasar muchas ideas por la mente, al principio no me hubiese funcionado nada esa recomendación, entre comillas, porque habría pensado a lo mejor, híjole, no, y pues ya me voy, ¿no? O en otra sí. cosa, menos en lo que tenía que estar. Entonces, no, esas recomendaciones no. Dos personas, claro, también es muy notorio que si, no sé, estamos compartiendo un tema muy particular y alguien si nos está prestando mucha atención y participa y esto, bueno, seguramente será un interlocutor frecuente al que le dirijo mi atención. Okay. Uh-huh. O si ya hasta sabemos el nombre, podemos de pronto, chéquense esto, podemos citar su nombre, por ejemplo, decir, ah, sí, Carlos, hace rato, pero no necesariamente lo volteo a ver. Ajá, o sea,
pero
el mensaje
sabe que le hiciste.
Claro, y
le
además
atención,
también
¿no?
lo puedo hacer con un señalamiento corporal, ¿no? Entonces yo puedo estar mirando hacia otro punto, hacia otros espectadores, dirijo mi mano hacia la persona en cuestión, digo su nombre, que ya todos lo ubicaron, y esa es otra manera de tomarlo en cuenta, si él es muy participativo, uh-huh. pero no solo cederle la vista,
la atención, ¿no?
Sí, uh-huh. exactamente. Sobre todo me refiero a la vista, porque también estamos muy acostumbrados como espectadores que si nosotros no vemos al conferencista o él no nos ve, entonces no hay escucha. Y la escucha se hace no con los ojos.
Okay. Eso es la escucha activa, ¿no? La famosa
exacto.
escucha activa.
No, y además la atención, uh-huh. la percepción, hay que abrir todos los canales. O sea, no hay solo que centrar a... Sí. Necesito escucharte, perdón, necesito voltear a verte. No. O sea, jueguen con esa disociación de la presencia para que justo... No, y de verdad, o sea, por ejemplo, cierran los ojos, ustedes que nos van a estar ahí escuchando, cierran los ojos y perfectamente van a poder seguir captando mi mensaje mediante el oído.
Sí, o vemos uh-huh. gente que somos un poquito más distraídos y tenemos que estar haciendo dos o tres cosas a la vez, que no porque no te esté viendo, no sé qué me estás haciendo, ¿no? Igual yo estoy escribiendo, pero también sé que estás ahí. Digo, a veces, ¿no? A veces no funciona así.
Claro, y también hay que detectar el entorno en el que las personas sí necesitan que nosotros los atendamos con todos los sentidos, ¿ok? También hay que hacer eso.
Oye, y por ejemplo, si estás en una conferencia y estás viendo a alguien que se está durmiendo, bostezando y así, ¿qué haces?
Me avientas
el
micrófono.
La verdad es que hay muchas circunstancias por las cuales las personas pueden estar cabeceando. Desde la hora en la que es la charla, ¿no? También, por lo regular, a veces hay espacios que, si no tienen estos sistemas de ventilación, se guarda un calor infernal con las luces y con esta dinámica de estar juntos todos. Entonces, la verdad es que a mí pocas veces me ha pasado que se me duermen. Justo yo procuro ser muy dinámica y de pronto, si no, si preguntar, ¿no? O acercarme. ¿Tú qué opinas? Uh-huh. Claro, cuando es un grupo de estudiantes y es porque les vale, Yo sí soy de las personas que lo abre y lo señala para que no se permita en ese tipo pues de solturas en los grupos de jóvenes.
Sí, okay. Porque dices, claro. No, ya me preguntó, ¿qué tal si me vuelve a preguntar? Y otra vez quedo mal, ¿no?
No, y porque también hay esa actitud de me vale, ¿no? Pero yo creo que otra vez, por eso hay que estar tan pendientes con la vista de qué está pasando. Y aprender a leer cuando es porque a lo mejor la persona realmente está muy cansada. O a lo mejor cierra los ojos, pero sí me está atendiendo, que también me ha pasado. Y eso también uno lo puede percibir y no es, ya estoy salivando, ¿no? Pero bueno, con estas preguntitas, con estos temas, quisimos rematar este tema que nos parece esencial, que creemos que todos en algún momento nos presentamos ante otros y queremos que tengan herramientas que sean sólidas. Como se pudieron dar cuenta, no son tips. No a todos les va a funcionar en todo momento todas las recomendaciones. Hay que ir teniendo un termómetro y detectar la situación precisa.
Por eso me encanta la de yo no doy tips.
Sí, no doy tips. Pero bueno, cualquier cosa estamos acá atendiéndoles para preguntas, comentarios sobre este tema u otros. Y bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son...
BYU Capacitación, en Instagram, Facebook y Twitter.
Exactamente. Buenísimo. Pues listo, nos escuchamos la siguiente sesión y pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Chao.
Gracias. Bye.
Bye.
Bye.